la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa.
En 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí
somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
Muy buenos días, mi querida Chilebanda, bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo. No solamente hablaremos de la mañanera, pero ahora será Mañanera Express. Dicho y hecho, Mañanera Express. Mi gente, hoy fue jueves de cero impunidad, pero también fue jueves de informar cómo va este avance en el rescate de los 10 mineros atrapados en la mina de Coahuila. Algo que hemos estado platicando y de lo que le hemos estado dando un seguimiento desde hace una semana que ocurre esta tragedia. Yo insisto en que es una tragedia porque esto no tuvo que haber ocurrido. El hubiera no existe, pero lamentablemente en estas circunstancias es quizás un... Es la palabra más constante que vamos a estar utilizando, porque si tan solo se hubieran hecho las revisiones pertinentes, necesarias y obligatorias antes de que ingresaran los mineros a esta mina de carbón en Sabinas, Coahuila, pues no tendríamos esa situación, porque evidentemente se habrían dado cuenta del peligro que existe, del riesgo que habrían corrido por la acumulación de agua que existe, cosa que de hecho se tuvo que haber hecho, pero bueno, decisiones entre el dueño de la mina, entre esta avaricia que siempre está persiguiendo a los empresarios mineros, del cual, vaya, este señor dice, yo no fui. Según este empresario, ¿no? Zapata Jaimes, es para mí, y le digo con toda honestidad, una de las cosas que no deberíamos de estar, ¿cómo decirlo? No tendríamos por qué estar diciendo que el dueño de la mina se fugó o que simplemente no quiere dar la cara. No tendríamos por qué estar detrás de esto. Pero estamos hablando de un político, ¿no? Buen político, que es Régulo Zapata Jaime, que lamentablemente no ha dado la cara, y para lo único que ha dado la cara Régulo Zapata Jaime es para decir que no es el dueño de la mina, cuando existen contratos que nos llevan a darnos cuenta que la Comisión Federal de Electricidad le asigna un contrato por más de 50 millones. Este contrato por más de 50 millones a este empresario Régulo Zapata Jaime, en donde nos damos, ahí es en donde está el por qué activa incluso la mina después de tantos años de tener la concesión y de no moverla, porque la concesión a Régulo se la otorgarían a partir de 2003, del 2003, y se la otorgan por 50 años, y después de otorgársela por 50 años, desde 2003, nunca la activó, no la había utilizado, no había explorado absolutamente nada. Es hasta este momento que ya empiezan las excavaciones, que empiezan a hacer las exploraciones en esta mina, y es porque hay este contrato con la Comisión Federal de Electricidad, en donde aparece el nombre de Régulo Zapata Jaime, según el medio local, el coahuilense, que tiene los datos, ¿no? Tiene los datos, tiene el contrato, tiene todos los documentos para poder sostener lo que está diciendo, pero tristemente, pues así son los políticos y empresarios gandallas, así son los políticos y empresarios gandallas. Pero justamente vamos a iniciar con esa, con esta información, con la actualización al 11 de agosto. Es importante que hablemos de la actualización al 11 de agosto porque ya se habla de por qué este primer intento de rescate no fue exitoso como se estaba esperando. Recordarle, mi gente chula, que durante toda la semana que llevan, porque ya van una semana, un día, una semana exacta cumplida, y lo que va de esta mañana, se fue bombeando el agua. Ellos están retenidos, están atrapados en la mina desde esta semana, se está bombeando el agua constantemente, pero ocurre algo que cuando ya llegan a los niveles mínimos de agua, no les permite poder hacer las labores, y es que empezaron a encontrarse que si con madera, que si con lodo, que si con el propio carbón. O sea, se empiezan a encontrar con varios elementos que les impiden seguir avanzando a los buzos de la Marina, que son los buzos que están dentro de esta mina, que están intentando hacer los rescates. Así que vamos a partir con esta información, y esta fue la actualización que dan desde la Secretaría de Seguridad, desde el informe de seguridad, más bien desde la Sedena, la Guardia Nacional y los elementos de Protección Civil. Laura Velázquez, la titular de Protección Civil, es la que inicia la conferencia de prensa con esta
acá actualización. El trabajo, señor presidente, informo a todos, a todas, que jamás se suspenden labores. Se trabajan las 24 horas del día y nuestro trabajo, pues lo pueden testificar los propios familiares de nuestros mineros. El trabajo que realizamos acá es continuo, es entregado, es muy bien coordinado. Nos reunimos en varios momentos. Hay dos reuniones de coordinación que realizamos para poder determinar estrategias para el bombeo, las acciones de búsqueda y de rescate. Cada hora nos mantienen informados la empresa de Mimosa, nos mantiene informado de los niveles del agua al interior de los pozos y también de manera permanente se están monitoreando los niveles de explosividad. Es un trabajo que tiene que ser sumamente cuidadoso, que tenemos que proteger y cuidar a los familiares de los mineros y también proteger a los propios rescatistas, porque cualquier movimiento podría tener complicaciones. Estamos acá con todas las dificultades del clima, sin embargo, con todo, estamos entregados y muy comprometidos y no nos vamos a ir de aquí, presidente, como fueron sus instrucciones, hasta que no rescatemos a nuestros 10 mineros que están en la mina de Pinavet. Jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso, como lo mencionó este medio de comunicación. El día de ayer, señor presidente, a las 17:56 horas, se efectuó la inmersión de un equipo de buceo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto se realizó en el pozo número 4. El general Luis Crescencio, evidentemente, que tiene todos los detalles y nos lo va a compartir. La estrategia inicial fue abatir los niveles iniciales de agua en la mina. Hay que recordar que cuando llegamos el miércoles 3 de agosto, en el primer minuto del jueves 4 de agosto, empezamos a abatir estos niveles de agua que se encontraban por arriba de los 30 metros. Ahora, más adelante, también el general Luis Crescencio nos va a dar los niveles. Han bajado de una manera extraordinaria por abajo de los 9 metros. Esta estrategia es la correcta porque tenemos que bajar los niveles de agua para que puedan entrar nuestros rescatistas, para que los buzos puedan entrar con la seguridad y que nos indiquen cuáles son los indicios, qué es lo que encuentran allá abajo en la mina. Se han utilizado la mayor potencia posible para tener esta extracción de agua con diferentes bombas de diferente potencia para poder asegurar la extracción. La extracción es permanente, es de 24 horas. Acabamos de recibir el reporte de la noche. Toda la noche se estuvo extrayendo el agua, como lo mencionaré en la próxima lámina. La segunda etapa incluye la exploración de las condiciones de seguridad existentes por medio de los buzos, que ellos son los que nos van indicando cuáles son las condiciones para entrar al rescate, y además la sustitución de las bombas de gran tamaño por otras más adaptables. La tercera etapa es el ingreso de los rescatistas para llevar a cabo las acciones de búsqueda y rescate, así como la extracción de escombros y, en su caso, del reforzamiento de la estabilidad de la mina. A continuación, señor presidente, los niveles, como menciono, son óptimos, son importantes. Nosotros esperamos que el día de hoy, en el Pozo 2, que estamos llegando ya a niveles en donde pueden entrar los rescatistas, esto nos lo irá indicando la empresa Mimosa y además la Secretaría de la Defensa, que encabeza tanto el rescate a través de los buzos como los rescatistas, podamos apoyarnos seguramente con nuestros mineros voluntarios, que pues son muchos de ellos familiares de quienes se encuentran en la mina. Esto lo estaremos evaluando en el transcurso del día. Tenemos que ser muy cuidadosos para no exponer a nadie. Entendemos la urgencia de entrar y ojalá que el día de hoy pueda ser. El total del volumen, señor presidente, de la extracción de esta agua desde el pasado 3 de agosto al día de hoy ha sido superior a los 148,000 metros cuadrados y el volumen extraído hasta el día de ayer es de 18,425. Hay un caudal de salida de 291 litros por segundo. Seguimos con las bombas en los pozos. También hay 4 barrenos en los cuales se encuentran ya con sus bombas, también haciendo la extracción más grande para poder ingresar. Vamos a ver si el día de hoy también pueden ingresar los buzos y de manera inmediata puedan ingresar los rescatistas. Por último, señor presidente, agradecer y además pues dar a conocer que todos estamos trabajando en equipo de una manera extraordinaria, que del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la Guardia Nacional, Conagua, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS, todos juntos con la empresa Mimosa y además con todos nuestros mineros voluntarios que están haciendo su mejor esfuerzo, asimismo como todos los que integran el gobierno del estado de Coahuila y del municipio de Sabinas, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y trabajando en equipo día a día para lograr el objetivo de sacar a nuestros mineros que se encuentran en la mina Pinabete, y esperemos que sea el día de hoy, señor presidente.
Gracias, general.
Ahí voy a hacer una pausa, llamémosle, ¿no? Y saludo al equipo de Sin Embargo, que entró su video ahí. Pero quiero hacer una pausa porque aquí hay un problema cuando volteamos a ver a los medios de comunicación. Los medios de comunicación empezaron a asegurar que Protección Civil había dejado de hacer las labores de rescate porque el día de ayer tuvieron no fue exitoso el primer intento para rescatar a los mineros. Entonces, a mí me parece muy interesante que los medios de comunicación insisten mucho en buscar tergiversar esto. Y yo le platiqué, ¿no? Se acordarán que yo muchas veces les he estado diciendo que hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en Sabinas, Coahuila, porque por supuesto que van a intentar desprestigiar, por supuesto que van a intentar usarlo políticamente, por supuesto, vaya, es porque es el estado que también va a estar en disputa electoral el próximo año. De hecho, varias cosas de las que están en disputa es justamente la permanencia o el que se vayan este tipo de políticos vinculados a las minas, que lo último que les importa son las vidas humanas y que lo único que les interesa son los contratos. Así que vamos a tener mucho cuidado y hay que tener mucho cuidado en dónde se va a buscar esta información, sobre todo porque yo insisto, a mí me parece muy cruel cuando tenemos a los a la prensa hacer aseveraciones bastante a la ligera en un asunto bastante delicado como este. Y es más, prácticamente todos andan justamente, y bien lo dice aquí el vecino, que el presidente fue a la mina de Sabinas, Coahuila, porque es que va a haber elecciones. ¿Por qué lo dicen? Traen la idea de que como el presidente prácticamente nunca va a zonas donde hay tragedia, cuando lo vieron ir a Sabinas, Coahuila, entonces dijeron, no, es que se acordará que una señora le grita al presidente que para qué va, que porque se fue a tomar la foto. Yo le soy muy honesta, yo no me voy a atrever a decir que la señora lo hizo pagada, no me voy a atrever a decirlo. Hubo ahí personas que dijeron que hubo un comentario en donde una persona dijo que era su tía y que por eso, que ella no tenía hijos, ¿no? ¿Qué madre les estaba haciendo gritando? Yo no me puedo atrever a asegurar eso porque no tengo más elementos más que la publicación en Facebook y ese comentario, que perfectamente pudo haber hecho cualquier persona, si somos realistas. Pero de lo que tampoco puedo negar que pudiera ocurrir es que esa señora pudieran haberle dicho política, que un político o alguien vinculado a un político, grítalo. Tampoco podemos, ahora sí que aquí aplica aún, no lo podemos negar por ningún lado. Las dos opciones son completamente viables. Tanto que ella lo dijera plenamente convencida por el dolor o tanto que ella hubiera sido motivada externamente a decirlo porque hay intereses políticos. Para entender por qué el presidente va a la mina de Coahuila, es porque estamos hablando de un asunto que no tuvo que haber ocurrido. Fue esta negligencia por parte de empresa y también funcionarios que no hicieron su chamba a la hora de ir a hacer las famosas inspecciones. Son inspecciones que tienen que ir a hacer, a revisar cómo están las cosas y no las están haciendo. Así que sí, sí va a haber responsables en el ámbito gubernamental, desde la escala estatal hasta la escala federal, ya veremos, porque involucran a funcionarios de las secretarías, quiénes fueron a hacer las inspecciones o no, cuándo fue la última inspección, ya lo sabremos, pero también están involucrados y la principal responsabilidad recae en la mina o el que sería el dueño de la mina o el dueño de la concesión, correctamente dicho. El dueño de la concesión es el principal responsable y ahí todo apunta a un político chapulín, un cacique de Coahuila, que sí, sí está interesado en elecciones. Su esposa todavía estuvo vinculada al Movimiento Ciudadano en pasados procesos electorales. Actualmente, si no estoy mal, la esposa de Revolo Zapata Jaime trabaja en el gobierno de Riquelme. Así que cuando hablamos de responsabilidades, que no me vengan y no me cuenten que hay personas y políticos y que los dueños de esta concesión nada tienen que ver, porque son ellos los que no hicieron las primeras inspecciones antes de entrar a esta mina que abandonaron durante mucho tiempo a pesar de tener la concesión y hasta hoy que tienen un contrato, jugoso contrato con la Comisión Federal de Electricidad, se da esto. Creo que también habría que conocer los procesos dentro de la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo porque la CFE no debería de estar otorgando concesiones a personajes que no están haciendo las revisiones pertinentes a las minas, por ejemplo. Y si en este caso se están haciendo las revisiones, ¿quién dijo que se hicieron? Porque claramente no hubo tales revisiones para ver si había o no agua atorada o no, si había una concentración importante de agua. Por lo pronto vamos a ver qué otra cosa dijo ahora por parte de la Marina, que ellos son los que, más bien de la Sedena, que son los que explican este primer intento de rescate, qué es lo que pasó y qué es lo que va a seguir en estos próximos días para poder sacar y rescatar a los 10 mineros de esta mina en Sabinas, Coahuila.
Con permiso, señor presidente, continuamos con el informe. Adelante, por favor. Aquí vemos la gráfica de los pozos, de lo que ya informaba la coordinadora, cómo aquí se ve el trabajo de estos días que se ha estado desarrollando de manera permanente, cómo en los pozos ha ido bajando los niveles. Para el día de hoy tenemos estos niveles, el más bajo 4.9 y luego 6.9 y 9.1 metros con agua. En este pozo fue donde el día de ayer se hicieron algunas actividades con rescatistas y con buzos buscando, a pesar de que no hemos llegado al nivel óptimo que se requiere para que los rescatistas intervengan, se buscó la posibilidad de si había las condiciones para poder iniciar estas actividades. Adelante, por favor, aquí tenemos en esta lámina, hubo cuatro descensos en el pozo número 3, en el que participó un elemento del ejército, del equipo de rescate y uno de los mineros, de los civiles, de los voluntarios. Entre ambos hicieron estos cuatro descensos, buscaron precisamente detectar las condiciones que tenían este pozo. Estaba obstruido, ellos hicieron, pues abrieron el pozo un poco para que pudieran entrar los buzos, retiraron 13 polines de madera y 15 metros de manguera. Con estos trabajos, estos cuatro descensos que hicieron los rescatistas, adelante por favor, participó posteriormente el equipo de buzos del ejército para también ver ya más hacia el interior las condiciones del pozo. Encontraron que no tienen espacio para avanzar, ahí tienen obstrucciones, hay madera, sigue habiendo ahí algunos polines, inclusive con las luces que llevan para poder observar en el interior, pues no tienen la visibilidad que requieren para hacer la identificación de lo que se encuentra. Se va a continuar, como ya lo citó la coordinadora, el trabajo es constante, la extracción de agua, buscando que se tengan los niveles óptimos, pero se van a seguir con estas actividades sin llegar todavía al nivel que se considera apropiado para operar. De todos modos, los rescatistas y los buzos van a seguir haciendo los intentos para llevar a cabo la actividad que tienen destinada. Adelante, por favor. Aquí nada más unas fotografías de lo que han estado desarrollando ahí en el área. Adelante, por favor. Aquí es donde se preparan para los rescatistas y los buzos para poder hacer la inmersión ahí en los pozos. Es todo, señor presidente.
Ahí está. Ahí lo tienen. Esta es la actualización y pues seguiremos muy pendientes del tema. Por otro lado, otra cosa que ocurre en la mañanera es que se presenta este plan de cero impunidad, en donde podemos rescatar ya saben que el plan cero impunidad yo se los comparto a través de nuestro chat de Telegram. Yo creo que nunca le han dado los medios de comunicación la difusión correcta a esto y por tiempo nos vamos a tardar muchísimo en explicar cada una de las detenciones, pero son 34 páginas con detenciones y con actualizaciones sobre investigaciones que está encabezando o está apoyando el gobierno federal relacionados con distintos tipos de criminales, desde feminicidas hasta asesinos de periodistas, pasando también por narcotraficantes. Así que aquí, por ejemplo, algo que quiero rescatar de este cero impunidad que usted, y siempre se lo comparto a través de las redes sociales para que usted tenga este elemento en la mano. Así que si quiere ver las 34 páginas, vaya directito a nuestro chat de Telegram, que le voy a pedir a nuestros moderadores que me ayuden a compartirlo en el chat, en los mensajes del chat, para que usted pueda tener esos 34 páginas en donde se habla de el avance en cero impunidad. Y esto es importante porque cuando hablamos de la famosa percepción de seguridad, hablamos de los medios de comunicación en realidad, de cómo los medios de comunicación le han estado vendiendo los resultados o no resultados en materia de seguridad. Y de lo que más se ha hablado por medios de comunicación es que no hay supuestos resultados en materia de seguridad porque ellos sienten que las cosas están igual. Que para muchos de nosotros creo que la cosa cambiaría si sus contratos mágicamente empezaran a empezar a crecer, a incrementarles los ceritos. Podrían empezar a hablar de la buena percepción de seguridad. Ahí es en donde entra el tema de percepción. Por eso es bastante delicado y mejor vámonos a los datos. Y uno de los que creo que es importante rescatar es la detención de Gilberto N., alias el Shakira. ¿Por qué la de Gilberto N.? Gilberto N. es un hombre de confianza de El Chueco. El Chueco es este criminal que está prófugo de la justicia, el que asesina a los sacerdotes en Chihuahua, que habría sido prácticamente protegido por las autoridades del estado de Chihuahua. Por eso es importante el Chueco. El Chueco ya tenía órdenes, varias órdenes de aprehensión, el Chueco tenía varias investigaciones, lo sabían los elementos estatales, y el señor se daba el lujo de financiar equipos de béisbol, que eso es lo que origina el que este señor terminara por asesinar hasta dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, porque ni siquiera ellos eran no fue un asesinato dirigido a los sacerdotes. El asesinato fue dirigido a una persona que podría, ¿no? un guía de turistas, que podría haber tenido algo que ver con este equipo de béisbol, que el equipo de béisbol pierde. Entonces, este señor, molesto porque había perdido su inversión, va y busca a este guía de turistas que fue a esconder con los sacerdotes jesuitas y que los sacerdotes jesuitas, en el inter de no lo mates, terminan siendo asesinados también por el Chueco. Cuando se habla también de recuperar los cuerpos, se habló de una famosa negociación. Y la pregunta es, ¿con quién negoció el gobierno del estado de Chihuahua para recuperar estos cuerpos? Que no los tenían ellos, ¿eh? Porque no tenían estos cuerpos. Entonces, ¿cómo ¿Con quién negociaron? Nunca ha dejado claro cuál. El gobierno de Chihuahua, la gobernadora ni las autoridades han dejado claro con quién negociaron. Nunca lo han hecho. Simplemente se dijo que se negoció y ya se trajo el cuerpo. Y ya. Evidentemente, cuando se habla de ese señor, el chueco es el que los mata, y se negociaron para traer los cuerpos, lo primero que viene a nuestra mente es que sí, se habría negociado con los criminales. Así que cuando hablamos de chuecos y criminales, creo que tenemos que voltear a ver el caso de Chihuahua, de cómo es un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer cuando es gobierno, como es proteger a este tipo de delincuentes. Que sigue prófugo de la justicia, pero al menos detuvieron a un familiar y hombre de confianza José N. alias El Chueco, que estamos hablando aquí de Gilberto N. alias El Shakira, que se le detiene en flagrancia delictiva a inmediaciones de la comunidad del Chorro, municipio de Urique, en Chihuahua, en posesión de droga y armamento. Fue detenido este señor y es presuntamente primo y hombre de confianza del Chueco, presunto responsable del homicidio de dos padres jesuitas y un guía de turistas. Y aquí están todos los elementos. Pero nada más para que se dé un quien vive, vea la cantidad de personas que han sido detenidas y que han sido puestas a disposición de las autoridades en distintos estados de la República Mexicana, que esto es de lo que hablamos cuando buscamos percepción de seguridad. Aquí está, vean nomás esto. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Desde esta sentencia relevante obtenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el asesinato de Hugo N. Este señor, Mauricio N., es el que habría asesinado a este jovencito, Hugo N., en unas fiestas, ¿no?, denominada Imperio, donde fue agredido quien laboraba en dicho inmueble, Mauricio N., y la víctima, pues Hugo N., habría sido trasladado. Se acordará que la mamá de Hugo hizo un paro enorme para encontrar a esta persona, a este señor, a Mauricio N., y que después de todo el movimiento que hizo la mamá, que generó un trafical, incluso hasta la Ciudad de México, se acordará hace un par de meses, que la mamá de este jovencito se aventó un paro, se organizó un paro, lo reportamos acá, organizó un paro enorme bien, desde el Estado de México. Esto afecta a la Ciudad de México por el tránsito, porque afectó las vialidades, y logran, este señor se va y se entrega, bueno, entre que se entrega y entre que no, pero hoy ya fue vinculado a proceso y sentenciado este señor por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a 35 años de prisión por el delito de homicidio cometido en agravio de un adolescente de 15 años en un salón de fiestas del municipio de Xilotzingo en Estado de México el pasado 2 de abril. Aquí tienen las sentencias que le repito, la van a encontrar y van a encontrar todo esto. Incluso las mujeres que han sido localizadas en el estado de Nuevo León, que han sido, imagínense, del 4 al 9 de agosto del 2022, se han localizado 6 mujeres en el estado de Nuevo León. ¿Qué madres está pasando en Nuevo León? Yo insisto con eso. ¿Qué madres pasa en Nuevo León? Que de a tiro por viaje tenemos mujeres desaparecidas. Digo, qué bueno que las están encontrando con vida, pero están desapareciendo mujeres. ¿Por qué están desapareciendo mujeres? Ahí es en donde debería de entrar el gobernador Samuel García. Pero hablando de Samuel García, permítame presentarle esta siguiente nota relacionada con exactamente Samuel García y cómo es que le salvan el pellejo. Y hablamos del Tribunal Superior. ¿Qué es lo que pasó? Se acordarán que en el proceso electoral el Instituto Nacional Electoral sanciona a Samuel García, ¿no? Bueno. Pues un tribunal, y hablamos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revoca la sanción que el Consejo General del INE le impuso a Samuel García por presuntas infracciones en materia de fiscalización en el proceso electoral 2021-2022. Aquí viene, ¿no?, esta infografía de qué es lo que pasó, ¿no? Y dice, ¿no?, que este asunto tuvo su origen en las quejas presentadas, ¿no?, por los partidos Verde Ecologista y Acción Nacional en contra de Movimiento Ciudadano y Samuel García, por las aportaciones de personas morales a la candidatura del Ciudadano para la gubernatura de Nuevo León, pues consideraron que este tipo de financiamiento está prohibido. El Consejo General del Instituto sanciona económicamente a Movimiento Ciudadano por omitir o rechazar las aportaciones de diversas personas morales realizadas a través de familias de Samuel García. Aquí estamos hablando de la triangulación que existió esta famosa triangulación que existe para financiar a Samuel García, en donde sale dinero de un lugar, termina pasando por los padres y luego los papás están financiando a Samuel García. Las impugnaciones llegan, el Instituto Nacional Electoral toma la determinación de sancionar al Partido Movimiento Ciudadano por más de 400. ¿Cuál fue la sanción? Déjeme, se lo pongo acá. La sanción fue de 448,100 pesos. Esa fue la multa al gobernador que habían por las aportaciones que habían llegado a él por un monto de 14 millones. Fue una sanción, fue una multa muy, muy mínima, la de 448,000 pesos, pero también estamos hablando de 14 millones. Y en Nuevo León esto no es nada. El tope de gastos de campaña de Nuevo León es de más de 70 millones de pesos. Es el estado de los estados que el tope de gastos de campaña para un gobernador es el de los más altos, por el ingreso, por la población, por lo que usted quiera. Es de los más altos el de Nuevo León. Entonces, Samuel García no rebasa el tope de gastos de campaña, pero lo que se tuvo que haber investigado es el origen de los recursos, si eran legales o no lo eran, porque efectivamente no es ilegal que recibas aportaciones de entes privados, no es ilegal mientras estén debidamente reportados ante la unidad de fiscalización. Eso lo hemos dicho y aplica tanto para Movimiento Ciudadano como para Morena, para los que andan con el tema de Pío, que no sé qué. Bueno, es que sí se pueden hacer aportaciones de personas morales o personas físicas, pero, por ejemplo, en el caso de las personas morales tiene que estar debidamente acreditado el tema. Aquí lo que pasa, y sobre todo con personas morales, de hecho, hay un tema con las personas morales que, de hecho, se sugiere no hacer ningún tipo de aportaciones a través de empresas o que se mueva el dinero a través de empresas, porque se podría estar presumiendo que la empresa está detrás. Lo que ocurre aquí es que al final el ente final que entrega el recurso es el papá o la mamá de Samuel García. O sea, termina llegando el dinero que se mueve a través de empresas, termina llegando a través del papá o la mamá y el hermano o la hermana de Samuel García. O sea, termina llegando a través de sus familiares. Esto es algo que se debería de corregir en la reforma electoral, porque no porque llegue directamente, no porque la última persona que te lo entrega es un familiar tuyo, quiere decir que si ese rastro de dinero se tiene bien identificado, que se movió a través de empresas, quiere decir que no viene detrás de una empresa, o sea, que no hay un interés de una persona moral detrás. La Sala Superior dijo, en este caso, que revocan lisa y llanamente el acuerdo del Consejo General del INE al sostener que la autoridad no demostró de manera fehaciente la responsabilidad de Samuel García, por lo cual la respectiva sanción no se encontraba motivada, ya que el INE no valoró ni confrontó todas las pruebas y tampoco consideró que había hipótesis compatibles con la falta de responsabilidad del candidato en infracción. Para la Sala Superior es primordial que en los procedimientos sancionadores se demuestre debidamente, a través de las pruebas idóneas, la culpabilidad de los sujetos denunciados, al prevalecer el principio de presunción de inocencia. Así que en un Estado de Derecho, como garantía en favor de la ciudadanía, las autoridades deben dejar constancia de los actos de prueba producidos. En el caso de la Sala Superior se determinó que la autoridad administrativa utilizó de manera deficiente la prueba indiciaria para demostrar la responsabilidad de Samuel García al omitir justificar cómo el entonces candidato tuvo conocimiento de que las aportaciones provenían de un ente prohibido por la ley, para así rechazarlas e identificarlo como sujeto responsable. Este es el tema. El Instituto Nacional Electoral determina en la investigación que el dinero llega a través de personas morales, pero el dinero a Samuel García le llega a través de sus papás, o sea, de personas cercanas. Entonces, es muy ingenuo por parte del tribunal, que digamos que Samuel García no tenía conocimiento de que el dinero había llegado a través de personas morales, que sí, no deben de aportar y no, o sea, si una empresa va a hacer una aportación a una campaña, está en problemas, hay pedos, para que me entienda, hay broncas. En el caso de los empresarios, que ahí es en donde entra la diferencia, para poder aclarárselo y no caer en confusiones, un empresario sí puede hacer una aportación, la empresa no. Es el caso de Cinépolis, por ejemplo. El dueño de Cinépolis puede hacer una aportación, sí, Cinépolis no. En el caso de Samuel García, por ejemplo, si sus papás tienen empresas, pues sus papás tienen empresas. Si ellos, como papás, le entregan el dinero a Samuel, no hay bronca. Pero si lo hace a través de la empresa, sí hay bronca. El tema aquí es Samuel García, y es muy ingenuo, insisto, que el tribunal, o que supongamos que Samuel García no sabía que ese dinero venía de empresas, aunque al final el ente final que se lo entrega es una, es un familiar. Eso debería de ser corregido por la reforma electoral, porque ya no importa quién te entrega el dinero. Lo que importa es también de dónde viene el dinero, sobre todo si tiene un paso por personas morales o más bien empresas. Si pasa por empresas, ya por ende ese recurso no debería de tener conexión contigo, como pasó con Samuel García, si eres candidato. Si ese dinero es de las utilidades o del sueldo que le llegó al empresario, ah, bueno, pues es su dinero, de sus utilidades, es su recurso que eventualmente se puede contar y se sabe cuándo entra ese dinero, cuándo es utilidad, cuándo es sueldo, se puede identificar claramente y se puede probar que es dinero ya que entra la persona libre de cualquier responsabilidad con la empresa. Pero no se hizo ningún tipo de investigación, según el tribunal. El instituto no cumple con todo, el instituto se quedó a medias y por ende, pues no hay mayor sanción porque el instituto no, vaya, insisto, el tribunal es bastante, como que el tribunal juega con esta ingenuidad de que Samuel García no tenía ni la más mínima y remota idea de que el dinero venía de empresas, lo cual yo asumo, yo insisto que es bastante tonto pensar que no supiera, pero estrictamente, por la letra, por la ley, tiene razón, porque tendrían que haber acreditado el Instituto Nacional Electoral que Samuel García sabía que ese dinero era de empresas. ¿Y cómo? Ahí entra el otro factor. ¿Cómo lo acreditas? ¿Cómo acreditas que Samuel García lo sabía? Porque Samuel te va a decir que no. O sea, si tú le preguntas a Samuel, Samuel, ¿tú sabías que ese dinero vino de las empresas? Samuel te va a decir que no. Tampoco es tonto, parece, pero no lo es. Así que está un poco confuso porque la ley electoral a veces tiene estas limitantes, que son limitantes, yo considero, pues bastante mediocres a veces, de que la ley, haz de cuenta que yo, pues no sé, yo me puedo acercar un metro, pero si me acerco 1.2 metros, entonces ya violé la ley. Pero si me acerco casi el metro, entonces no violé la ley. Cuando el problema debería de ser el meramente acercamiento, por ponerles algún ejemplo. O sea, los límites del INE son realmente diminutos entre la legalidad y la ilegalidad, cuando creo que las cosas deberían de ser mucho más claras. El tema es que, pues, el tribunal salva a Samuel García de una ridícula, de por sí, ridícula sanción de 400,000 pesos por el movimiento de 14 millones que llegaron a su campaña para ser gobernador. Y por último, nos vamos con el caso de Selva Meltrén. ¿Por qué? Selva Meltrén es esta organización de la que hemos platicado muchísimo, que está obviamente en contra del Tren Maya, a la cual ya le dieron todas las suspensiones, ya le echaron para atrás todos los amparos, ¿no? Todas las suspensiones se echan para atrás, el Tren Maya avanza oficial y formalmente, el Tren Maya ya continúa su construcción y el presidente justamente tocaba ese tema en la conferencia. ¿Cuál es el tema aquí? Que esta organización está buscando la manera de seguir, ¿no? De que se sigan promoviendo estos amparos o de detener por completo la obra. Si se dan cuenta, ¿no? Acá esta organización publica una serie de videos en donde hablan de la Secretaría de Extractivismo de Quintana Roo, en donde pues esta secretaría justamente dice que ellos sí están demostrando cómo se ha devastado el norte del estado y que ahora no quedará ningún territorio fuera del desarrollo económico, ¿no? Dicen, hasta ahora explotar esta zona de la región, checa. Hasta ahora solamente habíamos devastado el norte del estado, ahora no quedará ningún territorio fuera del desarrollo económico. Súbete al tren del extractivismo, el extractivismo ya. Y utilizan esta cuenta Secretaría de Extractivismo. Lo que pone aquí Selva Meltrén es por fin una secretaría que informa de forma veraz. Yo lo dejaría a medias porque están solamente con la mitad de un discurso. La mitad del discurso es, por ejemplo, esto, donde argumentan, ¿no?, que los medios de comunicación ya fueron a documentar el ecocidio del tramo 5 sur del Tren Maya. Que es, este es el tramo 5 sur, sí, este es el tramo 5 sur. Aquí dicen, a 8 kilómetros de Playa del Carmen, muy cerca de la Quinta Avenida, hay otra carta de este punto turístico, y la neta es que está medio mal, porque no es a 8 kilómetros de ahí, es a 9 kilómetros de la carretera, 9 kilómetros a punto de la carretera. Pero están usando un video de Grupo Fórmula, que a mí, ¿saben qué? Me hubiera encantado ver la versión de Grupo Fórmula, uno similar son, muy, muy similar, pero de Calica. De verdad me hubiera encantado ver uno muy similar de Calica. Lo soy bien honesta. Sí me hubiera encantado ver cómo, por ejemplo, se avientan un video en donde nos explican la devastación de Calica, porque aquí encuentran este río, ¿no? Esta cueva cerca del tren, y efectivamente es una zona, y aquí es lo que nunca, por eso cuando nosotros fuimos al tren Maya, mi principal objetivo era que se pudiera realmente identificar la distancia que había entre un caso y otro. Nosotros encontramos un cenote que está a 3 kilómetros de aprox 3 kilómetros más o menos del tren. La zona de cenotes está a 3 kilómetros, esa sí está identificada, que es el cenote El Ojo, el cenote El Jaguar, etcétera, está a 3 kilómetros del tren. Sí, son 3 kilómetros del tren. Luego, el cenote que nosotros nos encontramos después, siguiendo un camino, también está a otros 3 kilómetros del tren, de la ruta del tramo 5. Pero ellos, cuando hacen este tipo de videos, nunca le dicen, nunca le ponen distancias. Le ponen la foto y el video de una cueva y luego le ponen la foto y el video de un río subterráneo. Pero nunca le hacen la ruta de dónde está, cómo entran, cómo suben y cómo bajan. Claro que sí hay cuevas cerca del tren. Yo incluso les documenté en el tramo en el que estuvimos cómo es que hay irregularidades en el suelo, cómo es que sí existen estas irregularidades en el suelo. Y está el video. Nosotros sacamos ese video que está en una lista de reproducción del Tren Maya. Sí hay ciertas irregularidades y sí existen. Yo por eso les dije, lo que nos falta es la manifestación de impacto ambiental para ver pues qué tan profundo se van a ir o qué es lo que van a hacer para poder construir ahí. Porque yo no me imagino ningún escenario donde una administración como esta dijera, ah, ¿sabes qué? Me voy a aventar a hacer un tren que se va a caer. Sería arruinar por completo su reputación, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido lógico. Pero yendo a los números, llega la manifestación de impacto ambiental, el suelo de la zona es suelo kárstico, todo el suelo va a estar exactamente igual, son piedras. Entonces todo el suelo lo van a encontrar de forma irregular, siempre va a estar igual. Así que subiendo y bajando, se tiene que hacer un suelo estable. Y la pregunta que yo siempre me hice es, si todo el suelo de la región es suelo kárstico, ¿por qué, por ejemplo, hay una carretera a 9 kilómetros del tren y nunca dijeron nada? La carretera pasan camiones, pasan muchísimos coches y la carretera también está sobre un suelo kárstico. Y es más, la carretera está a 100 metros del famoso río secreto, un río subterráneo. Si lo que ellos alegan es que la vibración del tren va a hacer que se caiga o se rompan las cuevas, están literalmente a menos de 100 metros de la carretera, en donde también están pasando coches y camiones, y no a 160 kilómetros, a más kilómetros por hora. También vibra el suelo. Y también hay socavones que se hacen, evidentemente, por el suelo kárstico. La gente que vive en la región lo sabe, pero es que su propio argumento se cae. Y cuando le ponemos la cereza al pastel, que en este caso es Calica, no encuentro lógica en su argumento. Porque, vuelvo a mi punto, si la vibración es lo que les preocupa porque pueda destruir las cuevas o los ríos subterráneos que existen, ¿por qué nunca les preocupó Calica, una empresa que realiza detonaciones en ese mismo suelo para extraer materiales? Y está a 100 metros de las cuevas que tanto están protegiendo y de los ríos subterráneos que tanto están protegiendo. ¿Qué impacta más? ¿La vibración de una detonación que está a 100 metros de distancia de ti o la vibración de un tren que va a pasar a 9 kilómetros de donde tú estás o a 3 kilómetros de donde tú estás? ¿Qué hay, por ejemplo, con eso? Ahí es en donde yo no encuentro lógicas en sus argumentos. No las encuentro. Simplemente no las encuentro. Y es por eso que cuando le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy sobre este tema, ¿no? Que le preguntan al presidente sobre este caso del Tren Maya y demás, el presidente usa este mismo argumento para decir, bueno, el león cree que todos son de su condición. Todos piensan que somos iguales. Y el presidente empieza a cuestionar a estos activistas y empieza a cuestionar a estos personajes diciéndoles, mejor digan quién los está financiando. Y por mucho que nos frenaron, no va a pasar. Ya un juez determina que no hay elementos para demostrar que va a haber un mayor impacto ambiental. Ellos, el Selva del Tren, argumentan que el gobierno federal presionó a este juez para que por fin liberara de todo. Y ellos van a seguir presionando, es lo que a mí me queda claro. Van a seguir presionando con tal, o incluso yo no descartaría presionar y boicotar o intentar boicotear el Tren Maya en el tramo 5. Es mucha la presión que están haciendo porque no quieren el tren, no quieren que detone la zona, no quieren el desarrollo de la región porque van a tener que empezar a hacer cambios drásticos en los precios. Ya no va a ser una zona tan exclusiva como la querían. Ya la gente ya no se la van a poner a marear tanto. O sea, son millones de razones por las cuales, y digo millones, sí, millones de pesos, de razones por las cuales no quieren el Tren Maya. Calica es la principal. Calica perdió también ya un juicio y esto se les está cayendo. Todo lo que argumenta o todo lo que sostenía su argumento en contra del Tren Maya se está cayendo. Los jueces ya autorizaron que se continúe con la obra. Y por el otro lado, Calica está perdiendo por completo todos los amparos para que el gobierno federal no lo quitara de la región, no lo sacara de ahí y no le pudiera frenar la chamba. Si Calica termina perdiendo todo, quiero ver si los activistas de Sélvame el Tren van a seguir hablando, porque muchos de nosotros tenemos la hipótesis, y es hipótesis, de que es Calica quien está financiando a estos activistas que están creando estas organizaciones para entonces poder frenar la obra del Tren Maya. Somos muchos los que pensamos similar, sobre todo cuando vas. Yo le he insistido mucho a mi gente linda, si tiene la oportunidad de ir, véalo, vea con sus propios ojos dónde están los intereses y a ver, explíquenme ustedes cuál es su lógica para preocuparse por algo que va a pasar a 3 o 9 kilómetros de donde están y no preocuparse por la devastación que está en sus narices, que está haciendo Calica. ¿Por qué les preocupa una sí y la otra no? Eso es lo que nosotros nos cuestionamos cuando hablamos de estos personajes que se dicen muy ambientalistas, porque son ambientalistas de ocasión y su ocasión tiene pesos. Vea esto.
Presión del gobierno federal hacia el juez primero de Yucatán. ¿Qué responde a esta acusación? Y por otro lado, ¿cuánto es el monto estimado que se prevé pagar de indemnizaciones para estos 36 predios que se expropiaron ya para el tramo 5?
Bueno, lo mismo, ¿no? Cree el León que todos son de su condición. Claudia X González y sus abogados piensan que somos iguales a ellos. Nosotros no somos corruptos, somos distintos. Y hay algo que debe de quedar muy claro. Existe la honradez y la honestidad. Y puede ser que sean honrados nuestros adversarios, pero no son honestos. Que la honestidad es un concepto más amplio que incluye la honradez, pero también tiene que ver con la congruencia con la autoridad moral, con el actuar como se piensa, con la rectitud. Entonces, Claudio X González y todo este grupo, entre otras cosas, nos deben una información sobre cómo obtienen sus fondos. Eso tiene que ver con la honestidad. ¿Quiénes les dan dinero? Ya nosotros sabemos que recibían dinero de las organizaciones empresariales de algunos empresarios o influyentes y también de la embajada de Estados Unidos. Pero ellos deberían decir, así nos financiamos y con este dinero pagamos abogados para promover los amparos en contra de las obras que está haciendo el gobierno. Con este dinero financiamos a supuestas organizaciones de la sociedad civil o asociaciones no gubernamentales. ¿Por qué no informan? Nosotros no ejercemos presión contra nadie. Y lo que hicimos en el caso del Tren Maya fue presentar toda la información que nos solicitaron y además hacer uso de la facultad que tenemos para declarar una obra de interés público, de interés nacional, de seguridad nacional, y eso fue lo que hicimos.
Ahí está. Esa es parte de la respuesta que les da el presidente López Obrador a estos integrantes de Sélvame el Tren. El presidente también dice que ahora ya se metieron más equipo para poder recuperar el tiempo perdido por estos meses en los que estuvo parada la obra, pero que no hay nada que los pueda frenar. Y bueno, esto fue lo más importante o lo más relevante, digamos, de la conferencia de prensa mañanera y también información que usted va a necesitar para iniciar el día. Recuerde que este fue ya su Detrás de la Mañanera Express y que nosotros nos vemos de nueva cuenta hoy por la noche para decir las cosas como se deben de decir y que se dicen como van. Así que se dicen al chile, así de rapidito. Yo soy Bebe Yamel, le mando un abrazo y un beso a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando. No olviden seguir y leer nuestras notas en The Mexico News para estar informados durante el transcurso del día y seguirnos también en las benditas y maravillosas redes sociales en donde estamos publicando constantemente todos nuestros, todo esto que estamos abonando para la construcción de un proyecto informativo meramente digital. Gracias también a todos los que nos hacen sus aportaciones voluntarias, que lo hacen a través de distintas elementos como puede ser el Super Chat o como también algunos lo hacen a través de forma directa de nuestro número de tarjeta Banamex que está apareciendo en pantalla, el cual usted puede ir a cualquier tiendita que le permita o de establecimiento que le permita hacer pagos y depósitos, desde allí lo puede hacer porque nos ayuda muchísimo, hay muchas personas que les queda eso mucho más cerca, entonces usted nada más tómele una foto y enséñasela a la persona que le va a ayudar con esta aportación y así tiene una manera de ayudarnos, o la otra es a través de PayPal que está apareciendo en pantalla, pero en la descripción de todos los videos de YouTube usted va a encontrar justamente las ligas, los números, la información, las redes sociales, todo. Yo lo veo de nueva cuenta en la noche, no se le olvide hacer cadena informativa, así que vamos con el like, suscríbanse y activen las notificaciones y la campanita. Nos vemos por la noche, mi gente linda, le mando un beso gigante y que tenga una excelente mañana y una excelente tarde y un excelente día. Nos vemos por la noche. Adiós. Si la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa.
Pedir perdón, que pedí permiso a ver. En 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí
somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.